En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, esto es Mesa y Descanso y como cada domingo estamos aquí poniendo casi la mesa y como siempre decimos, el aperitivo también, no hay mejor hora gastronómica que la reunión del domingo en familia. Hoy vamos a hablar de temas como homenajes, por ejemplo. Tenemos hoy a Borja Letamendía, que ha sido el coordinador y el ideario, casi decir, de un libro que se presenta precisamente esta semana que viene en el Salón Grumet, un libro homenaje a Javier Ollarvide con recuerdos, anécdotas y situaciones vividas con quien fue una de las figuras clave de la gastronomía madrileña. Hablamos también de la Federación Española del Vino porque hay un vino, un reserva del 91 que va a continuar su crianza en la caja de las letras del Instituto Cervantes en homenaje a esto, a la cultura del vino. Y tendremos con nosotros a José Luis Benítez, que es el director general de la Federación Española del Vino, para que nos cuente cómo se une este arte y esta literatura y nuestras letras con este mundo, ¿no?, de la historia de del vino también. Carlos Carballo es miembro de la Asociación de Sommeliers de Madrid y organizador del evento que se presenta el próximo viernes 26 de abril. Madrid se va a convertir en el epicentro de la destilación y mezcla con la llegada del Spain Rum y Gin Expo, un evento excepcional que promete elevar la experiencia de los amantes del ron y la ginebra en las instalaciones del MIU, ubicado en la estación de Chamartín, en Madrid. Él es el profesor del curso Spirits Sommelier en la Cámara de Comercio de Madrid y organizador de este evento. Vamos a ver cómo da de sí todo este mundo de espirituosos, no solamente para el ocio, para el disfrute, sino también cómo estamos y somos uno de los grandes consumidores en nuestro país y cómo podemos hacerlo también de una manera muy, muy gastronómica y muy creativa. Y nos vamos también a hablar con el maestro arrocero, que es Eduardo Torres, y su arroz bombita, predilecto de grandes cocineros. Torres forma parte de la cuarta generación de una familia dedicada al cultivo y a la comercialización de arroz bajo la marca Molino Roca, que es una empresa fundada por su tatarabuelo, José Roca, en 1903 en Valencia. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso con Mar Romero.
Pues Elena Arzak, Martín Berasategui, Francis Paniego, María Jesús Gil de Antuñano, Pepe Rodríguez Rey, Juanjo López Delmar, Íñigo Pérez Urrechu, y así podríamos hacer una larga lista de ese homenaje que han hecho todos estos grandes cocineros a Javier Ollarvide, que como les decía, pues fue una de las figuras clave de la gastronomía madrileña y que desgraciadamente hace pocos meses, lo contábamos aquí en el programa también con Borja de Letamendía, pues nos dejó, ¿no? Borja, buenos días.
Buenos días,
leído de nuevo.
Muchas gracias. Me encanta venir a verte.
Gracias. Bueno, tú no solamente eres un gran cocinero también, amigo de todas estas personas que hemos dicho, y bueno, una persona que ha conseguido reunir todo esto, después de dejarnos Javier Ollarvide, esa persona que entre fogones iba por esas cocinas de Zalacaín de pequeño, ¿no? Su padre fue el creador de Zalacaín, ese primer Jesús, tres sí. estrellas del que hablamos siempre en España, y has querido hacer un homenaje muy especial, no con cocineros que colaboraran en hacer recetas, recetas, que es más o menos lo que estamos acostumbrados siempre, sino que cada uno de ellos dijera realmente, bueno, pues lo que ha sentido y lo que ha vivido con esta persona, no solamente un gran cocinero, sino, esto es común en todos los que se habla o con los que se habla de Javier, sino una grandísima persona, que es lo que ellos piensan, ¿no?
Ha sido facilísimo. Ha sido lo más fácil que he hecho en mi vida, porque todo el mundo le quería tantísimo a Javier, a Iñaki, a sus padres, a Chelo, a Jesús, en fin. Y la gente, lo que dice en ese libro es lo que sabemos todos, que ahí nació la gastronomía española. Uh-huh. El reconocimiento a esta familia, bueno, no cabrían páginas, llenaríamos libros, libros, libros y más libros.
Acaba de presentarse, además, precisamente también, salió hace 2 o 3 días al mercado ese libro también celebrando esos 50 años del restaurante Zalacaín. Bueno, y ver toda esa historia. También se hace a Benjamín Urdiaín, que fue el cocinero, el chef que logró las 3 estrellas. Exacto. Un homenaje en este próximo salón de Grumet, que sí. Empieza el próximo lunes, mañana. Sí. Bueno, durante los 4 días que va a durar la feria, se va a poder adquirir un ejemplar en el stand del Grupo Grumet, que está en el pabellón 8, sí. Vamos a decirlo, en el 8B27, porque todos los beneficios que se consigan de esta adquisición, de cada uno que quiera comprar este ejemplar, van a ir íntegramente destinados a Pablo Iarbide, que es el hijo de Javier.
Exacto,
¿no?
Exacto, eso, uh-huh. esa es la idea, para que tenga, aparte de un recuerdo, pues que tenga, bueno, pues unos ahorritos para estudiar o para lo que
le buenísima apetezca. Idea, ¿no?
Sí,
la revista Club de Grumet le va a entregar un premio también en memoria a Javier Iarbide, sí. Por esa trayectoria y esa inestimable aportación al mundo de la gastronomía, que es lo que decimos siempre, ¿no?
Bueno, el salón va a ser Zalacaín, va a ser Iarbide, porque es que tenemos
tanto homenaje y desgraciadamente homenaje. Por esas pérdidas, ¿no? que hemos tenido también de Benjamín hace meses. O sea,
fíjate,
que
ha coincidido con el 50 años de Zalacaín, como tú decías, y la verdad es que va a ser un salón dedicado pues a los más grandes.
Cuéntame la historia de cómo has cocinado tú esta idea de este título, que no lo hemos dicho, se llama Ayer y Hoy, sin H, por lo de hoy Iarbide. Muy bueno ese juego de palabras, que me encanta. Sí. También es verdad que Iñaki Iarbide, su hermano, tuvo un restaurante, ¿no?, donde había sido el primer príncipe de Viana también, que se llamaba Io.
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 Sí, de Iñaki
Iarbide. Así fue. Y tú has hecho ahí el hoy con Y, ¿no?, este juego. Pero cuéntame un poco qué pensaste y por qué querías dejar plasmado todo ese cariño, ¿no?, que han tenido todos sus compañeros y además de distintas generaciones, además.
Voy a apuntarle una cosa, que es como empieza un poquito mi texto, ¿eh? Solamente uh-huh. te voy a leer las 4 primeras páginas. Y seguro que con lo que yo te voy a leer vais a entender.
4 primeras frases, me dirás, ¿no?
8 páginas. Entonces, lo vais a entender. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Fue lo primero que escuché cuando descolgué el teléfono aquella tarde. En Madrid, nada especial, le contesté. Te recojo y nos tomamos unos perritos calientes en Galatea, añadió. El plan me parecía estupendo, no lo dudé ni un segundo. Y al rato ya estaba subido en su coche. ¿Qué tal, Javier? Aunque su bien y tú no denotaban demasiada alegría, no insistí, no le pregunté nada más. Y me dijo, no han llegado a 20 las personas que me han llamado desde que cerré El Príncipe hace un mes. Me lo dijo con un hilo de voz, con una expresión de tremenda amargura y tristeza. Es lo que a mí, bueno, pues nadie, creo que él, había que hacerle un buen homenaje a Javier. Él, su amargura fue que la gente no le arropó, toda esa gente que ha dado de comer.
Cuando se cerró Príncipe de Viana.
Sí, entonces él empezó a escribir, y de hecho en este libro, las últimas páginas son suyas. Él empezó a escribir un libro que se llama 3 estrellas, y bueno, pues desgraciadamente no pudo seguir cuando falleció, y está también en este libro. Pero ha sido todo muy fácil, la gente ha reconocido, yo les dije a todos, no quiero ni una sola receta, yo quiero que contéis algo de Javier. Tenéis que escribir 3 páginas cada uno, uh-huh. y tenéis que comprar 5 libros, que todo va para
los estudios de su hijo, ¿no? Qué maravilla. Bueno, es tremendo pensar también cómo quizás el reconocimiento se queda pequeño cuando estamos hablando precisamente de toda una etapa que casi podríamos hablar que en la historia de la gastronomía española ha habido un antes y un después, después de Zalacaín. Quizá fue esa imagen de buen restaurante de clase, donde ahora se habla de esos restaurantes, de las mesas del poder. Quizá fue el primer restaurante de las mesas de poder, ¿no? Donde se reunía todo lo mejor de cada profesión, y sin embargo también se tenía la seguridad de que ese servicio, aparte de impecable, iba a ser lo más privado posible, podríamos decir. Sí. No solamente los salones, sino lo que implicaba todo el personal que arropaba, bueno, pues todas esas conversaciones que Zalacaín nunca ha tenido ni ojos, ni oídos, ni,
ni vista, ¿no? Lo que ahora pasó por ahí.
Claro.
La mejor sala que había en la historia, con uno de los grandísimos cocineros, que no ha habido casi, o sea, yo es que creo que Benjamín está también poco considerado, porque es que era un cocinero fantástico.
El maestro de las salsas, diría yo. En la semana pasada hablábamos aquí de cómo hay un restaurante de Madrid francés que ha vuelto un poco a dar ese protagonismo a la salsa y romper con esa idea de que la salsa sirve para disfrazar, sino que la salsa sirve para unir y para ensamblar ingredientes, y creo que ha habido pocos maestros en la historia de esto, como también en otras míticas recetas que se han quedado para siempre en Zalacaín y que se continúan poniendo allí, ¿no?
Exactamente, o sea que, exactamente. Las salsas importantísimas en esa cocina.
Bueno, qué gusto que Jesús Ollarvide, que él era, si no me equivoco, no tenía nada que ver,
marino mercante,
pero él decide hacer este restaurante de lujo, trasladar o incluso enseñar a los mejores profesionales, que entonces eran jovencísimos, como un sumiller, maestro de sumilleres hoy, que era Custodio López Zamarra, que también hay que nombrarlo. Ese trío de José Jiménez Blas, Custodio López Zamarra y Benjamín Urdiain, desde luego que no se va a poder repetir en la historia.
Irrepetible.
Pero qué curioso que un hombre, me imagino que con ese talante viajero, que por eso él traslada todo ese gusto y ese refinamiento a la gastronomía y se le traslada a Madrid, que sí que teníamos esa idea, un poco yo lo he hablado mucho con tu madre, tengo que nombrarla hoy también aquí, Ana de Letamendía, ¿no? Esta gran señora de la gastronomía, miembro de la Academia, de la Real Academia Española de Gastronomía, y Ana, tu madre siempre me contaba, cuando yo llegué a Madrid en los años 60, viniendo de San Sebastián, pensé que los mercados de Madrid eran un horror, porque no encontraba un buen pescado, no encontraba una buena carne, es verdad que había mucha casquería de la que hoy presumimos afortunadamente, pero es verdad que aparece otro panorama con Zalacaín, ¿no? Esta es un poco
cambia todo.
Y qué curioso que Jesús Ollarvide tuviera después dos hijos grandes cocineros, como lo han sido Iñaki Ollarvide y Javier Ollarvide, ¿no?
Increíble. Y sobre todo el paladar que tenían. Yo recuerdo cuando trabajé en Príncipe de Viana, que casi todos los días al final del servicio Chelo me decía: haznos una receta, lo que te apetezca. Y entonces sacaba cosas y bajaba al despacho y me decían: ponle, pero así, literalmente, ponle un gramo más de pimienta negra, quítale el comino, añádele medio gramito de cúrcuma y tráelo otra vez. Y el plato era perfecto. Tenían ese nivel de paladar y de mente para hacerlo todo como muy, era todo muy, muy estudiado, muy estudiado. O sea, cada plato estaba tan bien pensado, la sala era tan buena, la gente cómo trabajaba. Y hay otro tema que es muy importante de contar, es que todos los grandes cocineros que hay hoy en día, y en ese libro se habla de eso, han pasado por Zalacaín y Príncipe de Viana.
Es curioso también, Borja, cómo hay para definir, en esa definición que todos han intentado hacer, pues lo más personal posible, supongo, de la figura de Javier Ollarvide, hay tres palabras o tres adjetivos que se repiten constantemente en este libro, geándolo, que son enorme generosidad, cariño y bondad de Javier Ollarvide, ¿no? Bueno, en eso se coinciden muchísimos
todos,
de todos los que
todos,
lees, ¿no?
Absolutamente, o sea, todos.
Me gusta mucho Benjamín Calles, por ejemplo, que ha sido otro grande del mundo de la gastronomía, sí, ¿no? Que dice, le define como un conector de sabores y de corazones.
Qué bonito,
¿no?
Qué
bueno, yo creo que hay cosas muy bonitas en este libro. También coincidí hace poco tiempo con Sacha Ormaechea y él me contaba pues cómo era ese mundo de la gastronomía y cómo ha cambiado, no solo en Madrid, sino en España, ¿no? Es verdad que hemos mejorado muchísimo, pero quizá esa revolución gastronómica fue mucho antes de lo que nosotros pensamos y fue, como digo, pues con este restaurante.
Sacha además era vecino de Javier, y uh-huh. entonces había, lo que él cuenta es que cuando jugaba por la calle al fútbol, intentaba romper la ventana de Príncipe con el balón para entrar, pedir perdón y que le invitaran una croqueta. Quiero decir, o sea, era ese el nivel.
Bueno, pues ¿no? Ayer y hoy, sin H, un homenaje a Javier Ollarbide, vamos a decirlo de nuevo, Borja Neta Mendía, durante los 4 días de esta próxima semana que está el Salón de Grumet, que
empezamos mañana ya.
El evento más gastronómico, hablando de novedades en este mundo, ¿no? Se va a poder adquirir este ejemplar en el stand del Grupo Grumet, el pabellón 8, stand 8B27, y bueno, pues esos beneficios, como decimos, van a facilitar esos estudios para Pablo Ollarbide, para el hijo de Javier, y también esa entrega de premio en memoria muy merecido. Sí. Oye, felicidades por este Gracias. Trabajo. Sé que no te ha costado nada, porque lo has hecho con muchísima ilusión, pero también ha sido rápido, ¿no?
Ha sido muy rápido, sí.
En reunir a todos y que todos te respondieran de la manera que lo han hecho.
Y hay que darle las gracias especialmente a Marta Viamonte, de la editorial Cian, que desde el primer momento que le hablé del proyecto se tiró encima, me apoyó y hizo todo para que este libro sea hoy una realidad. Muchísimas gracias, Marta Viamonte, muchísimas gracias por
bueno,
todo.
Pues gracias a ti, gracias, y gracias por estar con nosotros gracias. Hoy. Por dejar un beso.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues hablamos ahora de esa unión, desde luego, de cultura y de vino. Contábamos, adelantando en este programa, que hay un vino, un reserva del 91, que va a continuar su crianza en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes en homenaje a esto, precisamente, a la cultura del vino. José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino, buenos días.
Buenos días, Mar, a ti y a todos los oyentes. ¿Qué tal?
Pues muy bien y contentos de dar esta noticia. Hay que decir que el vino ha sido cedido por la bodega Marqués de Riscal en representación de todo el conjunto de las bodegas de la Federación Española del Vino, ¿no? Cuéntenos, José Luis, ¿cómo es esta etiqueta conmemorativa precisamente de ese primer legado con el manuscrito de Neruda, además?
Correcto. Bueno, nosotros nuestra relación con el Instituto Cervantes arrancó hace 6 años ya, precisamente en la celebración del 40 aniversario. Quizá fue casual, ¿no? Como surgen también los amores a primera vista, de una manera casual, porque a partir de esa celebración empezamos una relación muy estrecha y entrañable con el Instituto Cervantes, vinculando vino y literatura, vino y cultura, ¿no? Ya que el vino es parte indisoluble de la cultura desde hace más de 7.000 años. Y bueno, una de las cosas que hicimos fue un legado que cedió amablemente la familia Vivanco dentro de sus fondos museísticos, que era el manuscrito original de la Oda al Vino de Pablo Neruda. Y entonces estos legados se hacen en la Caja de las Letras que tiene el Instituto Cervantes, que es la antigua cámara acorazada con las cajas de seguridad, reconvertida en una caja para acoger los legados culturales de distintas instituciones, personas del ámbito del, principalmente de la literatura, pero también de la cultura en general, ¿no? Bueno, lógicamente las cosas hay que volvérselas a los dueños. Tuvimos que hacer un segundo legado que era también un parte de obra de Mario Benedetti, de documentos personales, etcétera, y ha llegado el momento de dar protagonismo en este tercer legado, y además de una manera ya permanente, ¿no?, al producto, al vino. Y ahí, como bien decías, Mar, pues con una botella de reserva de 1991, Marqués de Riscal, 1991 es el año que se creó el Instituto Cervantes, y queremos que siga su crianza esta reserva hasta que cumpla 50 años el vino y el Cervantes en 2041. Y allí va a estar depositada en su reposo, en su oscuridad de su caja, y como estaría perfectamente en una bodega, ¿no? Decía de alguna manera nuestro presidente en el discurso de agradecimiento que recordaba un poco, ¿no? Esa caja de las letras a lo que es una bodega en el sentido de la zona de crianza, ¿no? Y bueno, con ello queremos significar, aunar pues esa labor de permanencia. La etiqueta, esa bodega se seleccionó por ser una de las fundadoras de la federación y porque alguna había que cogerlo y representar a todas las demás, y porque además pues es de las más antiguas de España, elaborando vinos de crianza, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo siguiente era vestir esa botella un poco. Las botellas en crianza en botella no están vestidas normalmente, no tienen ni la etiqueta, solamente tienen el tapón. Nosotros la hemos querido vestir, puesto que era un legado permanente, con una etiqueta especial que se ha hecho exclusiva y para esto, que es precisamente recogiendo una parte del manuscrito de Pablo Neruda, copiando la letra manuscrita, la fecha de la añada y la categoría del vino, un reserva de 1991, la fecha de la apertura del legado y luego ya pues lógicamente los logos del Instituto Cervantes y de la Federación, ¿no? Uh-huh. Como digo, se trata de un acto pues cultural, yo diría un poco motivo de hermanamiento, ¿no?
Bueno, qué bonito. Aparte de esa apertura prevista, como nos decía José Luis, en el año 2041 va a coincidir con el 50 aniversario del propio Instituto Cervantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, también decía Ferrer el otro día que tiene todo el sentido que la cultura del vino tenga un espacio en esta caja, que también custodia objetos y recuerdos de la trayectoria de escritores, de artistas, de músicos, de científicos, uh-huh, de actores, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que bueno, al fin y al cabo, seguramente que el vino inspiró a muchos de ellos. Totalmente. En algún momento, ¿no? Pero también es bonito que desde el Instituto Cervantes se haga esa imagen del vino, que es nuestra cultura, y no tanto de lo que es el consumo, que a veces ha sido como, o siempre es polémico por el tema del alcohol, en fin.
Alcohol.
Siempre en este programa que dedicamos un espacio al vino, intentamos comunicar siempre ese sentido de responsabilidad del consumo del vino, ¿no? Y de otros espirituosos para ese tema de ocio, de disfrute, pero es verdad que no nos olvidemos nunca de que nuestro vino es historia de 7.000 años y sobre todo nuestra cultura, ¿no? Que es algo intrínseco en nosotros, sobre todo en España, ¿no?
Sí, sin duda. Eso es un poco lo que se pone de manifiesto, ¿no? Lo dijo nuestro nuevo presidente y también lo dijo el director del Instituto Cervantes, ¿no? Que él mismo nos comentaba de manera anecdótica, pues cómo a veces, pues esa inspiración viene relajadamente tomando una copa de vino o charlando, sin más, ¿no? Claro que está ligado, pero no porque los efluvios del alcohol. Él lo que dijo en concreto es que saber beber es saber vivir, y saber vivir es el fin último de la cultura, ¿no? Uh-huh. No queda ninguna duda. Al final se trata de, en este caso, disfrutar una bebida con moderación, que puede tener un elemento que es un componente en exceso nocivo, pero ahí estamos como sector, ¿no? Precisamente defendiendo su consumo moderado y responsable. Y creemos que precisamente además debemos de alguna manera reivindicar su valor en la historia, en la sociedad, en el medio rural, en el medio urbano, en momentos también en los que cada vez se vive más solo, hay más soledad, ¿no? Y el vino es un enlace en las conversaciones en torno a una mesa, en torno a una comida, unas tapas. Por lo tanto, realmente también ayuda mucho a esa convivialidad que es algo cada día más importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente creemos que esto es fundamental, y nos alegramos mucho de que el Instituto Cervantes lo haya cogido por bandera, y haya cogido por bandera, igual que lleva el español a tantos rincones del mundo. Me lo decían el otro día mis colegas italianos, por ejemplo, la grandísima imagen positiva que tiene el Instituto Cervantes en Italia. Y les contaba yo este acto que iba a hacer al día siguiente, porque estaba con ellos en Bruselas, y me decían, joder, qué idea más bonita, ¿no?
Pues desde
yo creo
luego.
Que eso es lo importante, que claro, al final se vea que hay un hermanamiento claro, y que con esto no queremos envenenar a nadie, ni que nadie viva de más.
Todo lo contrario, ¿no? Bueno, nos comentaba José Luis.
Pero que también nos dejen beber tranquilos cuando
sí,
nos apetece.
Exactamente, y disfrutar sobre todo. José Luis nos decía al principio de esta conversación, que esa colaboración entre la Federación Española del Vino y el Instituto Cervantes se remonta a 2018, cuando firmaron su primer convenio, que después se renovó en 2020. Desde entonces, estas dos entidades han trabajado juntas en algo muy bonito, que a mí me gusta comentarlo aquí para nuestros oyentes, en la publicación del título La Bodega Literaria Española, que es un libro escrito por el profesor Miguel Ángel Muro, que ya va por su tercera edición, además, y que lo que hace es recopilar una pequeña muestra de esa enorme huella que el mundo del vino ha dejado en las letras españolas a lo largo del tiempo, ¿no? Qué bonito tener esa recopilación. Para quien esté interesado
nos la puede pedir a Cervantes. Es una pequeña obra, es una delicia, porque al final es una selección realizada por el profesor Muro, refería a la literatura española. Él hizo una mucho más ambiciosa referida a la literatura universal de la que extrajo esta, ¿no? Encima hemos tenido la suerte que tanto el director anterior como el actual, Luis García Montero, hayan puesto una dedicatoria que va más allá de una dedicatoria, ¿no? Un prólogo, digamos, en cada nueva edición, que también aportan su propia calidad de como escritores, ¿no? Y cultural. Y esta obrita, pues es un pequeño formato, pero que sin duda está llena de citas que demuestran eso, lo que estábamos diciendo antes, que no nos estamos inventando en absoluto que el vino es parte intrínseca de la cultura, y que sino que está presente en las letras, en este caso españolas, de la literatura en español, de porque son españoles, castellanos antiguos, sudamericanos de distintos países, ¿no? Los que hablan del vino, los que incluyen al vino en sus obras, pero no en plan de este señor bebía mientras se tomaba una copa de vino mataba a su padre, no, sino que está centrado en el vino, no sé si me explico, ¿no?
Totalmente.
Entonces, de alguna manera eso demuestra que ese vínculo no es algo que nos inventamos, ni defendemos o decimos por decir, sino que es una realidad histórica y cultural.
Bueno, hay algo muy bonito para terminar, José Luis, que son esa unión también que han hecho las dos entidades de las catas culturales del vino en centros exteriores del Instituto Cervantes. Van 5 ediciones ya, ¿no? Y los datos son, vamos...
Cuatro
ediciones, ¿no?
Vamos a empezar la quinta, eso sí.
Y han pasado por ahí ya más de 1.500 personas y 43 eventos celebrados en 23 ciudades diferentes, ¿no?
Sí, exactamente. Es una manera, nuevamente, y también ahí tenemos que agradecer muchísimo al Instituto Cervantes, porque pone a disposición de esas catas las sedes, ayuda a contratar a los ponentes literarios, luego ya se presenta el vino, etcétera. Pero la realidad es que es una actividad muy bonita, que siempre está, como dirían en inglés, sold out, todo vendido, sin entradas, sin entradas, porque se paga la entrada, y todas pues con un éxito en las ciudades más variadas y que se nos puedan ocurrir. Decía la directora de Cultura de Cervantes que querían hacer en esta quinta, todavía no, pero la siguiente que teníamos que hacer en la inauguración del centro, que se va a abrir en Seúl, por ejemplo, ¿no? Bueno, en definitiva es una manera de unir la literatura, el español, y de paso hacer marca España, ¿no? Que es de lo que se trata. El Instituto Cervantes lo tiene muy claro, que es una herramienta fundamental de la política, digamos, exterior de España, comercial, cultural, y todo eso al final contribuye a que nuestro país se reconozca por muchas cosas, más cosas además que como esta aportan un valor añadido, y eso también pues da a conocer al público nuestros productos, que siempre son de alta calidad en las catas, y por supuesto les hace descubrir los vinos españoles y de una manera mucho más amigable, ¿no? Y más fácil que no una simple cata, sin duda, porque se combina con esa ponencia de una persona que habla un poco pues del español, de la literatura, del Instituto Cervantes y, por supuesto, de la bodega literaria.
Pues muchísimas gracias, José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino, y felicidades también por esa promoción de nuestra cultura, y en este caso del que hablamos, pues esos vínculos con la lengua española también. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Mesa y Descanso. Un saludo.
Muchas gracias, Mar. Un saludo a todos.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Yeah.
Bueno, hay datos de que en la actualidad el ron y la ginebra son dos de los productos más vendidos en España, y en esta próxima semana, el próximo viernes 26, decíamos que Madrid se va a convertir en el epicentro de la destilación y la mezcla, en un evento excepcional que promete elevar esa experiencia a los amantes del ron y la ginebra, pero sobre todo yo creo que es una excelente oportunidad para ampliar los conocimientos sobre dos destilados que realmente también forman parte de nuestra historia. Carlos Carballo, bienvenido a Mesa de Descanso. Tú eres organizador o parte de la organización de este evento, y además miembro de la Asociación de Sumilleres de Madrid. Director de La Próxima Vez Será Diferente, sí, que lo es, que haces con La Próxima Vez Será Diferente
es un club de catas, con lo que llevo un montón, ¿no?, de tiempo, y hacemos siempre una propuesta de varios vinos y un destilado con armonía gastronómica, uh-huh, en distintos lugares.
Bueno, se va a celebrar en las instalaciones del MIU.
Sí, MEU, en San Martín. En concreto va a ser en los platós de MEU, que son dos salas del antiguo cine. En una sala serán las conferencias, porque hay un ciclo de conferencias pequeñito, pero hay unas ponencias. Y en la otra sala, un poquito más grande, pues van a estar todos los expositores que vienen. Ahora mismo hay como unas 90 expresiones que van a estar en el salón, y de unos 15 países, creo, diferentes. Desde, bueno, hay desde ron murciano hasta ron jamaicano, pasando por ginebra venezolana.
Qué bueno, bueno, y además hablando de rones venezolanos, que también son bastante tradicionales, sí, ¿no? Bueno, realmente no solamente está dirigido a profesionales de la industria de bebidas y comidas también, pero por supuesto a un público en general que tiene que, o que quiere conocer un poco más sobre estas bebidas, ¿no?
Sí, este formato en realidad viene desde Estados Unidos, porque a mí la propuesta me la hace Ram Lab, que es el portal que hay más grande en el mundo que habla de ron. Ellos son los organizadores de las ferias de Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Juan de Puerto Rico, Miami. Y este es su primer evento fuera de América, y dan el salto, y bueno, pues lo montamos aquí en Madrid. Ellos siempre lo hacían de ron, y para este evento han querido incluir la ginebra. Y entonces habrá una sesión profesional, fundamentalmente por la mañana y por la tarde, a partir de las 5 hasta las 10 y media, para el gran público, que es el formato que ellos manejaban en Estados Unidos.
Bueno, dentro de ese programa, precisamente, te ocupas tú de esa ponencia que es Locuras del Mundo de las Ginebras, si no me equivoco, ¿no? Con un panel de invitados presentando esas locuras del mundo de la ginebra, porque decía yo que, no sé si me equivocaba, que el ron y la ginebra lideran el consumo de bebidas espirituosas en España, ¿no? Y que además el consumo en los últimos años ha habido un auge importante de esto, ¿no?
Claro, hay una fluctuación, y evidentemente el periodo de la pandemia marca no se puede estudiar objetivamente, porque hay un
antes y un después,
un incidente,
como todo, ¿no?
Claro, que cambia todo, pero sí que, bueno, pues con distintas olas, pero se ha ido manteniendo, y ron y ginebra son los punteros del consumo.
Fíjate que siempre cuando hablamos de destilados, hay también un nuevo movimiento, no sé si lo es quiero decir, es sustancial, que se pueda medir, de cómo aparecen o están apareciendo muchísimos destilados de marcas muy conocidas, que son 00, ¿no? Como hemos vuelto un poco a...
Soy un poco crítico con ese asunto, porque en realidad esos productos aparecen para poder anunciarse en televisión. Entonces,
claro, bueno, porque el consumo de alcohol está prohibido en ciertos horarios, sobre todo, ¿no?
Entonces, claro, bueno, no sé si se le puede llamar destilado a un producto que es fermentado, destilado, y al que se le quita el alcohol. Bueno, es
esto como el vino.
Todo esto,
¿no?,
genera un debate.
Claro, siempre hay debates
intenso,
también en torno a.
Que está muy bien que haya debates, y me ha encantado los temas de los que has hablado en tu programa, que haya una recuperación de la memoria de la gente, que marca un antes y un después en el mundo de la gastronomía, que hace que lleguemos hasta donde estamos hoy. Y antes, que poner en valor el vino, por ejemplo, que hablaban antes, no solo como un dinamizador social, sino como un alimento, por ejemplo, que es un punto de vista desde el que nunca nadie habla del vino, y es que el vino es un alimento, por ejemplo.
Uh-huh. Bueno, aquí, por ejemplo, en este evento del que hablamos, es verdad que hay alguna prioridad, que es la de educar, aunque parezca no es ese objetivo, es ofrecer a los asistentes no solamente esas experiencias únicas y memorables que van a vivir, sino también un poco ver cuáles son las características, en el caso, por ejemplo, de cualquier cualquier destilado, exacto, rones y ginebras, y también una manera de reconocimiento, supongo, a qué formas de consumo tienen, ¿no?
Yo creo que para conocer un destilado hay que catarlo solo, y bueno, pues la gran propuesta de nuestro evento es que la gente va a catar las ginebras, los rones solos, y luego algunos stands van a ofrecer la posibilidad de tomar un cóctel o una copa, una combinación, pero primero hay que conocer el producto tal y como es, y que te cuenten, porque lo que te hace enamorarte de un espirituoso en general es la historia que hay detrás. Es muy difícil enamorarte de algo solo por el consumo si no conoces la historia.
Claro.
Entonces, para mí era fundamental que además en cada stand hubiera alguien con capacidad de contar todo esto, porque hay veces que no hay gente que sabe mucho y no transmite. Entonces, mi intención ha sido que todos los que estén en los stands tengan capacidad de transmitir exactamente qué es lo que va a catar la gente.
Pero esto es de sumilleres, como es en tu caso, hay
incluso
gente muy
preparada,
gente
de las,
¿no?,
marcas. Te comentaba, sí, hablaba antes de Santarén, que es un ron del Caribe, es un blend de rones del Caribe que se madura en Murcia, que es una maravilla, pues van a estar en el stand, o la ginebra artesanal Otium, que se elabora en Madrid. Bueno, gente que tenga pasión en contar lo que van a tener.
Hay también, además, pues eso, mucha maestría detrás, como tú decías, y destilaciones emblemáticas, marcas históricas.
Sí, 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 es una combinación. Por un lado va a haber grandes marcas, y por otro lado, propuestas, lo que hemos llamado mesas emergentes. Bueno, pues eso. Y también muchas marcas que no tienen distribución aquí y que no conocemos, ni siquiera yo. Viene, por ejemplo, un ron especiado de Jamaica que se llama Sugar Cane. Viene una importadora de rones a Polonia, que lo que hacen es hacer botellas de rones de una sola barrica de distintas partes del mundo y luego las exportan desde Polonia. O sea, hay propuestas bastante variadas.
Que además luego muchísimas, me estoy acordando ahora de las botas nuestras de Jerez, van dedicadas después a exportarlas precisamente para,
claro,
estos destilados, ¿no?
De hecho, cualquier marca de destilados nobles que se precie hoy en día tiene una barrica de Jerez en,
seguro,
en,
¿no?,
su parque de bodegas, no hay ninguna duda, y una es poca.
Bueno, hay una programación, como estás contando, importante, es que además se va a dividir en secciones. Hay algo que me gusta a mí destacar, porque también bajo todo este evento va a celebrarse la primera edición de Woman Leading Ramón, que es una, ver un poco cómo está, no solamente esta industria en constante evolución, sino que también es un encuentro de lo que supone la diversidad y el liderazgo femenino en esta esfera internacional de espirituosos, ¿no?
Sí.
Que no se nos, a veces, como que no se nos podría ocurrir así a bote pronto.
Claro, esto es un proyecto que, bueno, a mí me lo planteó Joselina, que es una persona que trabaja para Ron Lab, y en el que lo que se pretende es visibilizar a las mujeres dentro de la industria del ron, no solo maestras destiladoras, sino también la gente que trabaja en, como brand ambassador, la gente que trabaja en la bodega, la gente que trabaja cortando caña, y es una propuesta que encaja dentro de la programación del salón, y estarán ahí con su espacio.
Bueno, no solamente hay, son viajes sensoriales, imagino, con estas catas, pues eso, hay dentro de estos seminarios que destacáis, están sobre todo, pues eso de trascendiendo aromas, que son talleres que prometen esas experiencias un poco inmersivas, ¿no? Pero también incluso hay pues personas expertas en estrategia de mercado, ¿no? Con herramientas para construir esas marcas fuertes, ¿no?
No, al ser un evento de un solo día no había tiempo material de hacer muchas ponencias, y lo que se ha intentado es que las que hay sean de campos distintos, desde estrategias para triunfar en el mercado europeo, porque como vienen muchas marcas americanas seguro que les interesaba, a cosas más prácticas, como las catas, o lo mío, que va a ser una charla con distintos proyectos de Ginebra para que presenten su filosofía. Bueno, va a haber un poquito de todo.
Oye, en todo esto a mí hay algo que me interesa desde el punto de vista de consumidor final, y es un poco cómo y también han ido cambiando las modas, ¿no? Primero hubo una época en nuestra historia coctelera en los años 70, ¿no? Siempre hablamos de ese museo de Chicote que tenemos, que fue quien trajo precisamente todo ese glamour de todos esos actores de Hollywood que nos venían, ¿no? Y entonces tomaban y la gente, sobre todo maîtres de hotel, se pusieron las pilas para crear sus propias ideas para hacer coctelería. Luego hubo un tiempo muy largo, casi dos décadas, en las que casi prácticamente desapareció la coctelería en España, sí, salvo los típicos combinados que todos conocemos, sí, y que sí, no sí, se bebía otra cosa, aquellos horrorosos tubos largos, ¿os acordáis?
Joder, para olvidarse.
Y bueno, y de repente aparece un nuevo auge, quizá también con ese nuevo interés precisamente por la ginebra, ¿no?
Claro.
¿Cómo has visto esa evolución? Hemos vuelto otra vez a hacer cosas mucho mejores, pero desde luego a rescatar quizá esa creatividad y esa costumbre de disfrutar de un buen cóctel.
Creo que los hábitos de consumo entre las nuevas generaciones, que son los que van a marcar el futuro del sector, han cambiado. Antes, voy a hablar de mi generación, no se bebía más cantidad que calidad, evidentemente. Y hoy en día la gente prefiere beber menos, pero de más calidad, aunque cueste más.
Hablamos de esos destilados premium, por
Exacto.
ejemplo, ¿no?
Entonces el consumo de destilados premium poquito a poco va creciendo, mientras que el del destilado que podemos denominar de gama
el que nos metían
media,
ahí,
exacto,
que garrafón,
está cayendo
al
picado.
Al día siguiente nos porque estábamos tan mal.
Y mucho más que va a caer, evidentemente, porque hoy en día las nuevas generaciones, sinceramente, eso no les interesa nada.
Claro, afortunadamente.
Nada de nada,
¿no?
Afortunadamente, sí.
Uh-huh. Otra cosa, hablando también un poco, una vez más, del tema de las modas, cuando irrumpe todo este tema de pedir el clásico gin tonic, empezamos a ver creatividades que aquello eran como sopas de cualquier cosa,
claro,
de menos de lo que era un buen gin tonic, ¿no? O sea, lo que eran pues muchas flores, sí, muchos colores, mucho. ¿Hemos terminado un poco con eso o no?
Evidentemente, ese barroquismo se ha abandonado, pero imagino que eso se puede extrapolar también a la cocina, supongo, ¿no? Sí. Habrá habido gente que ha tenido propuestas, soy generoso diciendo barroco, cuando no, bizarras directamente. Entonces, bueno, es evolución, ¿no?
Bueno, supongo, estábamos diciendo que es la primera edición, sí, en Madrid, pero esta forma de haber hecho esta empresa pues de una forma educativa en otros países como en Nueva York, en Texas, en San Francisco, sobre todo muchas ciudades americanas, ¿no? Decidieron precisamente hacerlo en España viendo ese auge, ¿no? Que se ha experimentado en los últimos años por todo esto.
Sí, yo creo que para ellos que tienen, como te decía, el portal más importante del mundo de ron y con mucha presencia en la comunidad latina, podemos decir, el paso que les acercaba a Europa, evidentemente, pues era Madrid.
Claro. Oye, tenemos que hablar también del tema local, ¿no?
Sí.
Porque es verdad que en los últimos años hemos asistido a destilerías y productos de muy buena calidad en lugares, no sé, en todos, porque me da igual, estoy pensando así ahora mismo en Galicia, con
sí,
unas marcas bastante reconocidas,
sí, sí,
ya,
sí,
como una ginebra en Las Rozas, que conocí hace muchos,
claro,
años en Madrid, gente que podríamos hablar incluso de artesanía, ¿no? En estos,
exacto,
en estos temas.
Ese es un concepto que se maneja en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que es la destilería craft. Aquí se manejaba mucho la cerveza, había muchos proyectos de cerveza artesanal, podemos decir, y empieza a haber muchos proyectos también de destilados artesanales, pequeñas producciones, y pues eso, buscando perfiles muy concretos. Una de las cosas que se busca hoy en día más en los destilados es reducción de los niveles de azúcar, porque la comunidad europea ha impuesto un descenso bastante importante de azúcar. Todavía hay un periodo en el que las marcas se pueden adaptar, pero eso va a cambiar completamente el mundo de los destilados, por uh-huh, ejemplo.
Y por último, Carlos Carballo, ¿podemos, como en otros lugares que nos parecía antes increíble que viniera a Madrid, sobre todo yo lo veía mucho cuando llega la temporada taurina, ¿no? Que se llena de aficionados mexicanos, uh-huh, venezolanos, y veíamos como en los restaurantes hace muchos años pedían un ron o un whisky,
claro,
para comer. Y esto nos parecía algo, o un gin tonic para uh-huh, aperitivo, ¿no? Y es verdad que cada vez más estos destilados forman parte de una gastronomía de altura, por decirlo.
Sí,
de alguna manera, ¿no?
Todavía cuesta porque la mentalidad española y el hábito de consumo español está muy claramente marcado y no hay mucho lugar para armonías con destilados, pero es una cuestión que en otros países sí que pasa en Francia, donde se utiliza el armagnac a veces en medio de una comida, pasa en México, donde acostumbran a comer con tequila, y bueno, pasa en muchos sitios del mundo donde es habitual comer con ron. En Martinica, por ejemplo, que elaboran un tipo de ron muy peculiar, el ron agricole, pues acompaña la comida habitualmente.
Pues ya saben, viernes 26 de abril, el EMU en la estación de Chamartín, y no solamente todo lo que hemos hablado, vamos a ampliar conocimientos sobre esos destilados y ver, bueno, pues esa historia y esa actualidad, ¿no? Sí. Siempre hablamos de tradición y actualidad en casi todas las cosas, en este caso también, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Al final es el repetir el discurso en todo, ¿verdad?
Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí y felicidades por esa labor divulgativa, que además los alumnos de la Cámara de Comercio de Madrid les viene fenomenal, sobre todo para esa formación que es importantísima cuando uno está en un restaurante o en un establecimiento también de altura, ¿no?
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Pues hablamos ahora también de maestría y de maestría en el arroz, porque Eduardo Torres forma parte de la cuarta generación de una familia dedicada al cultivo y a la comercialización de arroz en esa marca que se ha hecho famosa entre los grandísimos chefs de España, Molino Roca, y es una empresa fundada por su tatarabuelo José Roca en 1903 en Valencia. Edu Torres, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien y contentos de hablar contigo, de hablar sobre todo de tradición, por supuesto, pero de especialización también, porque hay que ver cómo hemos aprendido todos a tu lado de esos arroces y de esa manera de elaborar, y cómo a veces pues nos has ayudado también a cambiar clichés sobre esos arroces o esas paellas, ¿no? Ha habido un trabajo importantísimo de investigación, cuéntanos un poco.
Pues nada, mira, nosotros, como bien has dicho, es una empresa desde 1903, pero hay una cosa que es muy importante, ¿no? Que es la que intento siempre trasladar a mi público o al cliente mío final, ¿no? Que la tradición no es una camisa de fuerza, y cuando nosotros hacemos un arroz en Valencia y nos salimos del arroz a banda o del señoret y hacemos algo que es un poco diferente, enseguida nos quieren matar, ¿no? Y bueno, es súper importante que tengamos un poco de vanguardia y que tengamos claro que la tradición no es una camisa de fuerza. Uh-huh. Que evidentemente las tradiciones son parte de nuestro emblema, pero tenemos que esforzarnos un poquito y cambiar un poco el paradigma del arroz, ¿no? Sí que es verdad que, como bien has dicho, bueno, pues le vendo a mucha gente que tiene o cocineros que tienen estrellas Michelin, que me han ayudado muchísimo a aportar esa pizca que le falta al crecimiento del arroz en los restaurantes, y muy contentos porque, mira, justamente me pillas en el sur, que tenemos el despeje de Ángel León.
Ah, sí, que nos vamos a juntar, claro, ahí reunión de cocineros, ¿no? Sí, y también, ¿no?
Reunión de cocineros donde nos vamos a sentar a hablar, donde nos vamos a sentar a escuchar y a crecer nuestras mentes un poquito más, que gracias a Ángel, que es una persona que queremos todos muchísimo, pues nos va a ayudar a ese crecimiento mental. Uh-huh. Y a ese crecimiento en culinario, ¿no? Y para poder aportar. Y al final, lo que nosotros hacemos en el molino es algo totalmente diferente, pulir un grano de una manera para poder crecer con el restaurante y dedicarnos por y para el restaurante, que es súper importante para ese cocinero, ¿no? Uh-huh. Y lo que estamos viendo que hay una evolución brutal, ¿no? En la carta del restaurante, y que la gente se sale un poco de lo establecido, le metemos un tuétano al arroz con un poco de alcachofa y se está viniendo súper bien, y sobre todo se habla del arroz, ¿no?
Claro, vamos a hablar de las variedades de tu casa, de Molino Roca, porque son el Sendra Bomba, Bombita y Carnaroli. Es verdad que son arroces o variedades frescos y envejecidos o afinados durante meses, que luego provocan el hecho de hablar de esos arroces de autor que a ti te gusta mucho nombrar, ¿no? Vamos a hablar, se ha hablado muchísimo de ese Bombita tuyo, que realidad no es una variedad, es una marca que tú tienes registrada, ¿no?
Sí, es una marca, es un arroz tipo bomba. Uh-huh. es un arroz que nosotros hace ya, mi padre hace 40 años se fue a Calasparra a aprender de lo que yo creo que es uno de los mejores arroces de este país, que es el arroz de Calasparra. Nosotros aprendimos que trabajando en una zona con altura podríamos trabajar muchísimo mejor en el grano, pero de toda la vida hemos tenido un arroz que se llamaba bomba, que hace 40 años se reían de nosotros, que es un arroz con mucha más capacidad de absorción, uh-huh. pero que cuando en cocina con el restaurante paralizábamos la cocción, dejaba de crecer, ¿no? Y le costaba un poquito más pasarse. Y hemos ido evolucionando en esa línea, ¿no? En una línea de un arroz tipo bomba. Y ahí sacamos hace ya 15 años, nos estuvimos investigando en Italia cuál era la mejor semilla para nuestro cocinero, que nos dedicamos a él, y trajimos una semilla que se llama dinamita, es un tipo bomba, que estamos dándole capacidad de absorción de hasta 10 partes, que para mí, para nosotros ha sido un éxito, ¿no? Tenemos una lista de espera de que surrealista, que no lo queremos, cocineros llamándonos todos los días, gracias a Dios, intentando comprar ese arroz, que lo vamos manteniendo en lista de espera para el año que viene, y es un arroz que ha funcionado muy bien en la gastronomía, uh-huh. y ha aportado muchísimo, ¿no?
Posiblemente se trate de ese arroz que más ha calado, como decíamos, en la alta cocina, pero ¿cómo es? Porque es como muy sí. glutinoso en boca, suelto, y luego que los granos se impregnan de ese sabor del caldo que uno hace, ¿no?
Correcto. Es un arroz que con gran capacidad de absorción paraliza la cocción, que es súper importante, que en un pase tú puedas paralizar esa cocción y que deje de crecer para que no se los pase en mesa, y muy controlable. Es un arroz que puedes controlar muy bien, pero es lo que dices tú, en boca, pues tiene un buque que probaste con nosotros ahí en el Pedrusco,
sí.
que es un buque que es totalmente diferente y que aporta más venta en el restaurante, que al final se trata de vender. Y sí que es verdad que el otro día hice un post en Siete Caníbales que se hablaba que poco se habla de la digestión cuando te comes un arroz, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces nos hemos comido un arroz que tiene mucha sal, que está muy salado o que te estira toda la tarde bebiendo agua, y muchas veces porque no controlamos muy bien la molienda y puede ser que tenga el arroz más almidón de lo que toca por tasa de impureza, y tenemos que controlar muy bien eso, ¿no? Entonces, para mí es el binomio perfecto, un arroz muy bien ejecutado en molino, pulido al 45%, incluso tenemos arroces del dinamita, que es el verde, 2 años envejecido a 500 metros de altura, donde seca y tiene menos humedad y aporta mucho más cuando tú lo mojas, y muy contentos, la verdad.
Claro, por eso vuestro molino en Segorbe quizás sea ese uno de los motivos de instalaros allí, ¿no? Por ese clima seco, ese frío, claro. donde se curan pues chacinas y jamones, y ahí los arroces claro. pues no fermentan como los que están, por claro. ejemplo, más próximos a la Albufera, ¿no? Es una de las
nos
cosas que
nos alejamos de la humedad más. Porque me lo decía mi padre, me dice, cuando se te moja el móvil lo pones en arroz, ¿no? Pues exactamente lo mismo, nosotros vamos a la inversa, intentamos alejarnos de la humedad para aportar ese grano al cocinero. Uh-huh. Que al final no estamos a nivel nacional, estamos a nivel mundial, y aportamos a este cocinero el que pueda estandarizar y que pueda trabajar con medidas. Y para poder estandarizar, nosotros creemos que para nosotros lo mejor es que no tenga nada humedad al grano, y que podamos decirle a un cocinero, a un chef, que este arroz se va a cocer en 15 minutos y que siempre sea 15 minutos.
Claro.
Es un poco la locura de estar toda la vida con el cocinero codo con codo y aportarle lo mejor para que él pueda vender.
Es que esa labor formativa tuya, Edu Torres, ha sido importantísima para el cocinero, y sobre todo porque al final, cuando nos quejamos en muchas ciudades, yo me atrevo a decir esto y supongo que hay mucha gente que nos escucha y que está de acuerdo, Madrid precisamente es una ciudad donde es bastante difícil encontrar buenos arroces, ¿no? No sé si estás tú de acuerdo con ese conocimiento que tú tienes.
Se ha cambiado mucho porque el cocinero escucha, porque el restaurante llama, porque se están preocupando. Y se está cambiando mucho, se está cambiando muchísimo el paradigma de que hace metros al coche viajando cliente por cliente.
Claro.
Y la gente ya se está preocupando del grano de arroz. Antiguamente te hablaban de su bogavante o te hablaban de su pedazo de arroz, pero no te hablaban del grano, no entendían del grano. Ahora ya entienden, saben lo que quieren e intentan progresar en los restaurantes.
Claro,
por ejemplo, arrocería Sam, tienes arrocería Balear, que se come súper bien. Y
mira, precisamente mejor, ¿no? Tengo aquí a Borja Letamendía a mi lado, que me estaba hablando. Borja, tengo aquí a Edu, te puedes saludar, que hablábamos de...
¿Qué tal, Borja?
De Jorge, en Balear.
De Balear, o sea, qué coincidencia,
bueno.
¿No?
Sí, qué
bien.
Sí, qué maravilla.
Bueno, qué bueno.
Realmente el arroz es verdad que es un mundo gourmet que se desconoce bastante, y hace falta, o mucha falta, personas como Edu Torres, que hagan esa labor formativa y que hagan también esa labor de defensa de la creatividad, ¿no? Que por qué tenemos que ser, pues eso, esas camisas de fuerza que tú decías antes. Hay algo que sí que me gustaría mucho destacar de vuestra empresa, porque una de las formas más bonitas de que esto sea una realidad antes de llegar a la formación es retribuir bien a vuestros agricultores, ¿no? Por encima de esos jornales.
Súper importante.
Y garantizar ese comercio justo, ¿no? Cuéntanos.
Súper importante. Nosotros tenemos a Hilario Anacleto, en Valencia, uno de nuestros mejores labradores, que es parte de nuestra familia. Entonces nosotros le pagamos por encima del precio de la cooperativa, le entregamos nuestra semilla certificada, bien sea de Italia o de Valencia, pero generalmente todas las semillas que tenemos son de Italia, a no ser que sea el J. Sendra, y le damos nuestra semilla para que siembre. Al pagarle un poquito más, él está mucho más motivado y le da un cariño al arroz que no es ni normal. De hecho, nos sentamos muchas tardes viendo la puesta de sol y son gente que entienden muchísimo del campo, que están bien retribuidos y que para nosotros es, sin ellos no podíamos hacer nada. Entonces, ahora en mayo hacemos una gestión en el campo, que apadrinamos un labrador y al labrador le ponemos la camiseta del cocinero, ¿no? Y al cocinero que traemos de fuera le ponemos la camiseta del labrador para que se dé cuenta de lo difícil que es el campo, de lo mal que lo están pasando y de lo que sufre esta gente al sol trabajando. Entonces es súper importante que pongamos en valor al labrador, que es parte de nuestra gastronomía, es lo más grande que nos puede pasar, y darle ese cariño que se merece, ¿no?
Desde luego.
Súper importante.
Edu, Molino Roca, con Molino Roca no realizáis ventas directas, no. O sea, perdón, al contrario, lo hacéis por teléfono online porque no estáis en supermercados, ni siquiera a veces en tiendas gourmets, ¿no?
No. Solamente estamos en el gourmet de Corte Inglés para ese cocinero, para ese trabajador, o sea, esa persona que está en casa que quiere hacer un buen arroz el domingo. Solamente estamos en el gourmet de Corte Inglés y al final nos dedicamos por y para el cocinero. O sea, mi alma está entregada al 100% para el cocinero y necesito escucharle todos los días y estar muy pendiente de ellos. Entonces, vender nuestro arroz en un supermercado, como muchas ofertas que nos han salido, siempre las hemos rechazado porque no queremos perder esa conexión que tenemos con el cocinero, que nosotros somos amantes de ellos a más no poder.
Y sobre todo eso, porque siempre has contado que no competís en precio. Me encanta uno de tus hashtags que lo deja claro. Si buscas precio, no somos tu molino.
Claro.
¿No? Pero bueno, es verdad que, pues eso, que a tu lado se aprende mucho de afinados y sobre todo de cómo tenemos que elegir el arroz sin impurezas y cómo influye eso en el resultado, que es lo que tú nos estás contando, ¿no?
Claro,
por cierto, para terminar y como truco, que estamos en fin de semana y en domingo, tú, a los arroces, esto fue una discusión que tuvimos algunos a tu lado aquel día que nos reunimos, ¿el arroz se sofríe o no se sofríe antes de echarle nuestro fume?
No, el mío no, lo sofreía mi abuela, que disipaba el almidón, sellaba el grano para poder transportar y que no se pasase el arroz. Pero yo, en mi casa, lo único que sello es la carne.
Ajá. Bueno, pues ya saben, si quieren imitar esa profesionalidad de Eduardo Torres, por favor, no sofrían el arroz. Edu, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias,
saludos
cariño
a toda esa gente que se reúne hoy.
Fuerte abrazo.
Y besos a los cocineros y a ti. Un abrazo. Hasta
fuerte
luego.
Fuerte abrazo. Gracias. Adiós.
Pues aquí les dejamos en este domingo, que sabemos que van a disfrutar, seguro algunos ya lo están haciendo, de esa comida familiar o de amigos. Borja de Tamendía, mil gracias por estar
gracias
hoy. Una vez
gracias
más, felicidades por esa idea de ese libro homenaje a Javier Oyarbide. Y Carlos Carballo, gracias a ti también por aprender más contigo de destilados. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Capital Radio, Madrid, 103.2. En Capital Radio, Te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio.